no solamente están afectando a los usuarios de Unity, en realidad sí es una afectación o están generando mucha desconfianza en general en la industria de desarrollo. Que por otro lado, digamos, viéndolo desde un punto de vista positivo, si se puede, es que también mucha gente empezó a voltear a otros lados, ¿no? A decir, bueno, si yo no desarrollo con Unity, ¿con qué puedo desarrollar mis juegos, ¿no? Porque, de hecho, Unity pues, está súper posicionado, ¿no? Bueno, o estaba hasta apenas la semana pasada. Entonces ya ahorita la verdad es que mucha gente está preguntando, bueno, ¿qué otras herramientas hay?
Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saber de todos.
¿Qué tal? Pues ya estamos en un episodio nuevo de Simbiosis Podcast y en esta ocasión, bueno, yo soy Jornas, ya saben, el host de este podcast y tenemos un invitado muy especial, Draco. Ya lo hemos entrevistado y ya nos ha acompañado en algún episodio anteriormente en otras temporadas, pero me pareció muy prudente invitarlo en esta ocasión para hablar de un par de temas de gaming y pues bueno, ¿quién mejor para esto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal cómo estás, Jornás? Pues ahora sí que un gusto estar aquí de nueva cuenta. Siempre es muy chido estar aquí contigo platicando.
Perfecto, no, pues muchas gracias, al contrario. Y bueno, vamos a empezar a hablar de estos temas. Bueno, y como saben, pueden también ya ver este podcast en formato video, va a estar en YouTube, tanto también en Spotify o algunos reproductores permiten ver ya este formato en video, porque bueno, aquí en la pantalla voy a estar presentando algunas de estas noticias. Algo de lo más interesante que vamos a hablar son dos cosas. Uno, el iPhone 15 Pro y su nuevo chip A17, en donde ya están presumiendo que van a poder implementar o van a permitir a los desarrolladores de videojuegos lanzar videojuegos directamente para el iPhone, ¿no? Así ya como sale para Switch, para Xbox, para PlayStation, Steam incluso, ¿no? O Windows, ya directamente, nativamente, ahí metió un poquito bajo la manga, bajo el último keynote que tuvo Apple, pues esta característica principal, y en donde destacaban algunos juegos, entre ellos Resident Evil, y que va a venir el nuevo Assassin's Creed, también ya va a salir para el iPhone. Entonces, no sé tú qué opinas, pero creo que viendo varias noticias y informándome un poco al respecto, estaba viendo que sería como la primera vez en mucho tiempo, porque recuerdo que anteriormente ya con el Nokia Engage y demás dispositivos móviles, ya existía una intención de utilizar gaming directamente en celulares, ¿no? Pero en esta ocasión se había dejado mucho, muy de lado, ¿no? El desarrollo triple A de videojuegos en consolas había estado muy enfocado precisamente, ¿no? En eso, en consolas o en PC gaming. Y ahora ya lo están queriendo traer todo ese mercado hacia los dispositivos móviles y pues me parece una jugada bastante interesante. No sé tú qué piensas al respecto.
Sí, pues ahora sí que, bueno, Apple siempre está buscando como hacer negocio y innovar de algún modo. Entonces creo que pues es como su perspectiva, digamos, de siempre, pero ahora como buscando nuevos campos. Digo, lo que mencionabas del Engage de Nokia sí es muy cierto, pero ahí, por ejemplo, se equiparaba mucho a las consolas portátiles de aquel entonces, que igual por varias razones no funcionó como ellos querían. Pero, digo, actualmente la capacidad de los móviles pues ya es mucho mayor. Creo que ahí el gap no solamente es el procesador, que obviamente sí es una parte importante, pero también la memoria, los controles. Por ejemplo, aquí estaba viendo que sí es compatible con controles USB, que también es una parte muy importante. El tamaño de la pantalla, todo ese tipo de cuestiones creo que ahorita ya están más o menos superados. Por ejemplo, si tú agarras un Switch y lo comparas con un celular, el tamaño realmente no es muy distinto, o sea, la pantalla es muy similar. Entonces sí creo que va por ahí el asunto. O sea, y aparte, pues el Switch también demostró que puedes tener este sistema que es tanto portátil como casero, o sea, o de sobremesa. Entonces creo que también ahí Apple vio la oportunidad como si, bueno, pues podemos entrar por aquí, ¿no? Entonces ya no lo vieron tan lejano y creo que por ahí va la movida.
Sí, sobre todo, como mencionas, si el Switch, que o sea, hablando objetivamente, es un hardware ya viejo, ¿no? De hace algunos años, y sigue corriendo juegos relativamente nuevos, que por cierto, entre paréntesis, le ha ido muy mal con la salida del nuevo Mortal Kombat. le han hecho demasiado bullying, pero bueno, pues bien merecido, ¿no? O sea, no, no creo que no debería salir ahí. Pero pues bueno, dime.
No, no, pues es que, o sea, yo creo que nadie debe de sorprender, ¿no? Digo, pues hay muy buenos juegos en Switch y van a seguir saliendo juegos buenos, pero pues sí, o sea, juegos como Mortal Kombat 1 que son de nueva generación y con gráficos como muy trabajados, pues sí, es normal, es de esperarse que el Switch no soporte todas las cosas que necesita, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente es una versión, digamos, reducida de eso. Entonces, pues sí, o sea, un teléfono como los de Apple, pues no tendría por qué tener problemas con eso.
Exacto, y bueno, esto fue como muy así, no le dieron tanto bombo y platillo, porque como que el target de Apple nunca han sido los gamers, pero por ahí apareció Hideo Kojima también en algún momento hablando de algunas cosas, y creo que me parece una apuesta interesante, porque ahora ya también motores, supongo que como Unity, que es el siguiente tema que vamos a tratar, Unreal Engine y demás, pues ya van a sacar también, supongo, de pues no sé, como para iPhone, ¿no? O sea, nativo para iPhone. Entonces, pues digo, ahí está la posibilidad de poder jugar estos, o sea, siempre estuvo la posibilidad a nivel hardware, o sea, siempre fue posible, solo que los estudios nunca se habían visto tan interesados por ese mercado, porque como que el mercado mobile se cosía aparte, ¿no? Hay juegos muy exitosos en mobile, pero pues los AAA van para consolas y otros juegos exitosos para mobile, y ahora AAA van a poder salir en todos lados, ¿no? Incluso ya ves que Apple ya tenía lo de Apple Arcade. Viene muy fuerte también Xbox Cloud Gaming con todo pues, juego en la nube, ya no necesitas nada. Creo que se cuela bastante bien. A ver qué tal lo adoptan los usuarios de Apple principalmente, ¿no?
Sí, lo principal son, bueno, como bien ya mencionaste, son, digamos, pues ahora sí que las alianzas estratégicas, ¿no? O sea, porque pues no es lo mismo que Apple diga, pues vamos a sacar juegos AAA, como decías, ¿no? Pues Kojima, Ubisoft, o sea, ya hay actores interesantes en la fórmula, entonces dices, bueno, aquí esto ya puede funcionar, ¿no? Entonces ya la parte técnica no es una limitante, lo que es importante, y que es lo que también batallaron en sus inicios, tanto Sony como Microsoft, cuando empezaron en el mercado de las consolas, porque todavía no tenían a lo mejor tantos juegos, entonces ahí estaban relativamente desventajados. Ahorita pues ya están más que posicionados, y ahorita pues Apple está tratando de hacer ese trabajo.
Sí, y bueno, buscando esa parte del pastel también, ¿no? Porque se mueve mucho dinero ahí en el mobile gaming, y ahora pues en AAA también buscan lo suyo. Cualquier teléfono ya de, pues yo creo que diría que de gama alta, media alta, alta para arriba, podría correr estos juegos, simplemente que no se les había dado este foco, ¿no? Poner AAA en un dispositivo móvil, pues está, o sea, creo que es no, muy novedoso. No sé qué tan exitoso o real pueda ser, porque sabemos lo bueno que es Apple para vender también, pero que también vaya a jalar, hay que esperar.
Sí, digo, ahí también la otra cuestión es cómo van a monetizar estos juegos, ¿no? Porque justamente pues hubo una desbandada de desarrolladores que tenían como principal foco lo que son los juegos AAA. Uh-huh. Y de hecho, varios de ellos en realidad dejaron de tener como prioridad este mercado para enfocarse a los móviles, como en el caso de Konami. Que pues la verdad es que, o sea, es un desarrollador con mucha historia y que de repente dijo, no, pues es que ya no nos conviene los juegos AAA, nos conviene más hacer juegos para móviles porque son más baratos de hacer, son más rápidos y por lo tanto el riesgo financiero es menor. Uh-huh. Ahora, bueno, Apple está como yendo en la dirección contraria en ese sentido. Digo, porque más bien a ellos creo que lo que les interesa es como mostrar este poder, ¿no? Por lo menos en este momento. Uh-huh. Es como decir, nuestro sistema, nuestros teléfonos tienen este nuevo procesador, esta nueva capacidad que iguala a las consolas de sobremesa, entonces por lo tanto podemos correr estos juegos AAA que no corren en cualquier plataforma. Creo que ahorita, bueno, esa es su estrategia y vamos a ver cómo les funciona y sobre todo cómo van a generar dinero a partir de esto.
Sí, pues supongo que como cualquier como lo hace ya Apple y como lo hace Xbox o demás, que se llevan una comisión por la venta del juego, ¿no? Dentro de la plataforma de Apple. Quizá el modelo no difiera mucho de como ya lo están haciendo en el App Store, pero ahora pues ya no son adaptaciones o juegos alternos al lanzamiento, porque ya ves que anteriormente, incluso en el mismo Unity, estaba como este Assassin's Creed Companion, ¿no? O sea, estaba el del juego AAA en la consola y tenías aplicaciones que te servían como para complementar la experiencia, pero hasta ahí. Ahora tu juego completo en tu dispositivo móvil, Hay que ver también la capacidad de memoria, ¿no? O sea, el almacenamiento en el disco duro y todo ese tipo de cuestiones, si va a correr en la nube, que quizás por ahí vaya también la tirada. La compatibilidad con el Apple TV, a lo mejor también quieren hacer este remote a la televisión, ¿no? O sea, vamos a esperar a ver qué nos trae esto de la 17 Pro y qué futuro tiene, porque ahora no le dieron tanto bombo y platillo a los Vision Pro. No sé si también los viste que sacaron sus lentes de realidad virtual. Bueno, realidad mixta en realidad. Ahora no los mencionaron, no durante el tiempo que yo lo vi. Y me llamó la atención esto.
Sí, a lo mejor no tienen novedades ahorita al respecto, ¿no? Y
Sí,
prefieren
no.
enfocarse en otra cosa.
Y pues bueno, esa es la noticia gamer de la keynote de Apple que tenía. Pero creo que ahora la carnita, lo más interesante de este episodio va a ser toda esta controversia que ha venido alrededor de Unity y su nuevo modelo de cobro de negocio. De repente por ahí hubo mucho ruido en el momento en el que decían que pues ya iban a cobrar nuevos fees para nuevas, no solo para los juegos nuevos, sino para las instalaciones nuevas y para... Y que iban a ser retroactivos además, ¿no? Y entonces muchos estudios empezaron a decir, no, pues yo a partir del siguiente año ya mi juego ya no va a estar disponible en plataformas y demás. Y estaba viendo, o sea, para dar un recap rápido, que pues no hace mucho Twitter, más bien Unity a través de su cuenta de Twitter o bueno, ahora X, aclaró o está diciendo cómo es que realmente va a funcionar todo lo que dijeron y que en sus estadísticas esto no va a afectar, sino más bien o solamente a aproximadamente el 10% de su base de usuarios con respecto a los análisis que están haciendo, ¿no? A las estadísticas que están diciendo. Porque había muchas quejas acerca de las reinstalaciones, acerca de las instalaciones piratas, acerca de las betas, de los trials, de los servicios en la nube también, ¿no? Entonces, nos deja una lista aquí en donde pues está diciendo que no va a haber cargos por reinstalaciones, no va a haber cargos por las instalaciones fraudulentas, que eso quiero ver o que me gustaría saber cómo lo van a estar midiendo también, para trials, demos, todo ese tipo de cosas. El streaming tampoco van a cobrar ahí y tampoco para las que vayan relacionadas con la calidad. Dentro de su blog ponen todo esto que en resumen les estoy diciendo, pero pues creo que no sé si ya el daño está hecho y ahora han pues quebrado, ¿no? Vulnerado la confianza de los desarrolladores en Unity. Y algo que también no sé desde tu perspectiva, Draco, cómo veas, cómo esto pudiera alentar a otros engines a adoptar modelos similares. O si realmente pues los otros engines van a seguir con sus propios modelos y la comunidad vaya a abandonar a Unity, porque no es la primera vez que Unity hace cosas así medias raras, ¿no? Pero se les han condonado algunas.
Sí, pues es que, bueno, creo que sí es un punto crucial lo que está pasando ahorita. Y ahorita ya el último tweet que mostraron hace un par de días ya, bueno, no nos dicen todavía nada en concreto, pero ya está, ya parece que van a revertir por lo menos en parte esta decisión. Pero bueno, el anuncio fue el día 12 de septiembre, o sea, tiene una semana que pasó esto prácticamente. De que anunciaron esto de que se llamó Unity Runtime Fee, o sea, como cuotas de ejecución, que básicamente es, ok, bueno, vamos a bueno, lo que se entendió así a primera instancia es, vamos a cobrar por cada vez que un jugador instale tu juego, así a grandes rasgos. Que obviamente pues no era así tan simple porque, bueno, hay un límite de, ok, tienes que haber ingresado tanto, bueno, más bien, sí, tienes que tener un ingreso de tantos dólares. Tienes que tener un mínimo de instalaciones de por vida de tantas unidades, etcétera. Pero en general la reacción fue muy intensa de parte de los desarrolladores, de parte de los indies, de todo tipo, de que no estoy de acuerdo con eso. O sea, digo, también había mucha discusión al respecto de, ok, bueno, pues es que a lo mejor a ti ni siquiera te afecta porque pues, tu juego es pequeño, no tienes tantas descargas, no tienes tantas ventas, entonces pues, a lo mejor no tienes por qué preocuparte, ¿no? Pero sí, creo que sí hay una afectación más allá de eso, o sea, de meramente de, ¿me afecta a mí o no me afecta? También como lo que dices de que qué va a pasar con los demás engines, ¿no? Creo que la forma en la que esto se resuelva justamente va a determinar si otros engines van a querer adoptar un modelo similar o no, porque pues al parecer, bueno, todo indica a que esto va a terminar revirtiéndose, pero pues todavía no es oficial. Pero sí, justo también incluso decían cosas como, ok, bueno, no solamente está vulnerando la confianza que se tiene en Unity, porque aparte una de las grandes fortalezas de Unity es su comunidad. Entonces, en el momento en que la empresa parece que les da la espalda, pues obviamente es un hervidero de cosas. Y sí. O sea, como dices, hay juegos que ya dijeron, bueno, como también se supone que este cobro iba a comenzar precisamente a partir del 1 de enero, por eso precisamente varios desarrolladores dijeron, vamos a retirar nuestro juego a partir del 1 de enero. Sí, o sea, no va a estar ya en línea. Uh-huh. Así que si quieren jugarlo, jueguenlo ahorita, descarguenlo ahorita, comprenlo ahorita, porque nosotros no vamos a estar pagando eso. Entonces lo vamos a retirar. Incluso otros que dijeron, no, pues nosotros ahorita tenemos juegos que estamos empezando a desarrollar en Unity, pues lo que vamos a hacer es que vamos a migrar a otra plataforma porque no queremos estar en línea. Pero sí, pues, también sí, decían, sí. también decían, bueno, es que si Unity hizo esto, ¿quién nos garantiza que las demás compañías no van a hacer lo mismo? Entonces, por ahí había un comentario que leí que decía, es que no solamente están afectando a los usuarios de Unity, en realidad sí es una afectación o están generando mucha desconfianza en general en la industria de desarrollo. Que por otro lado, digamos, viéndolo desde un punto de vista positivo, si se puede, es que también mucha gente empezó a voltear a otros lados, ¿no? A decir, bueno, si yo no desarrollo con Unity, ¿con qué puedo desarrollar mis juegos, ¿no? Porque, de hecho, Unity pues, está súper posicionado, ¿no? Bueno, o estaba hasta apenas la semana pasada. Entonces ya ahorita la verdad es que mucha gente está preguntando, bueno, ¿qué otras herramientas hay? Incluso yo como profesor, pues yo me doy cuenta que acá donde me toca dar clases, que de repente a veces sí los alumnos se casi llevan mucho en, no, pues es que tengo Unity, ¿por qué? ¿Para qué necesito aprender otra cosa? Y entonces ya ahorita digo, no es nada más ese factor, pero sí ahorita también es así como, bueno, ¿qué va a pasar? Porque también nosotros como profesores o como escuela, que digamos, pues, nosotros ya no podemos estar como atenidos a esto porque, pues, ¿qué pasa si Unity cae de esta posición de prestigio que tiene? Donde entonces, bueno, pues es que si yo voy a estudiar desarrollo de juego, pues yo quiero aprender las plataformas, bueno, las herramientas más populares, ¿no? Como Unity. Pero pues si ya Unity ya no va a ser tan popular, ¿qué onda? Por ahí también incluso Devolver Digital, que es un desarrollador, bueno, un publisher relativamente pequeño, que puso un tweet que decía, de ahora en adelante, va a ser importante saber si tu juego está desarrollado en Unity o no al momento de presentar. O sea, va a ser un factor importante. ¿Por qué? Porque pues obviamente ellos como publishers, bueno, en este caso con estas cuotas, ellos van a determinar, por ejemplo, bueno, cuánto van a tener que pagar, ¿no? Para saber si es rentable o no. Porque pues por ahí decían, no, pues es que pues si tengo que pagar esto, pues nada más le subo tantito el precio del juego, ya, con eso cubro la cuota. Pero no es tan simple, o sea, sí hay como varias implicaciones ahí más. Sí, y también esto que decía, bueno, este del anuncio que hizo Unity de que si los cargos por instalación, que si por pirata, por piratería, bueno, esto de las descargas ilegales o lo que sea, o por ejemplo que si es el Reaccess, que si son juegos como los de, ¿cómo se llaman? Humble Bundle, que son para calidad. De hecho, eso lo estuvieron cambiando, o sea, todo eso que dijeron en este último tweet que fue como más sustancioso, en realidad durante la semana estuvieron cambiando lo que estaban diciendo, porque al inicio se dijeron, oiga, pero si un cliente compra mi juego y de repente lo borra de su computadora y lo vuelve a instalar, ¿tengo que volver a pagar? Y dijeron, sí, vas a tener que volver a pagar. Entonces, ¿qué onda, no? Entonces, ahorita ya corrigieron, y ya dijeron, no, ¿sí? Porque incluso decían, ¿qué va a pasar con los juegos web? Que esos no se instalan. No, pues cada vez que lo abran, va a contar como instalación.
Entonces, no, manche.
Entonces, obviamente, eso no estaba bien, y por eso es que tuvieron que recapacitar y
sí, no es que lo hayan comunicado mal desde el inicio, sino que estaba planteado mal desde el inicio. Bueno, pues no sé si mal, ¿no? Pero muy mal para los desarrolladores, ¿no? Desde un inicio venía planteado así. Pero no sé también desde tu experiencia, o sea, es que Unity sí está bien posicionado en el mercado como pues, la herramienta para comenzar a hacer videojuegos seriamente, ¿no? Porque hay otras como Godot y demás que, pues, Game Maker, ¿no? Que son más, friendly, pero no son tan robustos o poderosos, ¿no? Y ya desde hace años, ya ves que está también Unreal Engine con su free trial. De hecho, estaba viendo que siguen manteniendo esta opción de que es gratuito y te cobran solo un porcentaje si alcanzas también un tope de ingresos de dinero y siguen manteniéndose ahí. Sí. Entonces, no sé también desde tu experiencia si con estos cambios que ha habido en Unity, más bien, perdón, en Unreal, en los últimos meses o en los últimos años, con este cambio a modelo freemium, ¿ha habido gente que deje Unity para irse para allá? ¿O pues, la gente de Unity seguía siendo fiel a Unity y quien quisiera experimentar con Unreal, experimentaba con Unreal?
Pues bueno, Unreal sí ha ganado terreno. La verdad es que sí hay varias personas que conozco que sí se han ido mudando. Lo que pasa también es que, pues obviamente, cada motor tiene sus características. En el caso de Unreal, sí hay cosas que a lo mejor estás desarrollando para Unity y dices, bueno, esto también lo podría hacer en Unreal, pero hay otras cosas que yo siento que no, porque Unreal sí es muy, muy requisitoso y muy pesado. Por ahí decían, no, es que si tú estás desarrollando en Unity es porque tu máquina no levanta Unreal, pero no es nada más eso, o sea, porque no es nada más el momento de desarrollar, es también el momento de qué juegos vas a publicar, qué tipo de juegos, cuánto van a pasar. Por ahí también alguien decía, es que en Unreal creas un proyecto y antes de que le pongas nada ya pesa un giga, ¿sí? Entonces, pues sí, también. Entonces, sí. O sea, por ejemplo, Unreal está muy orientado ahorita al fotorrealismo porque también se estaba usando para medios audiovisuales, para cine, para televisión. Entonces, sí está mucho con ese enfoque. Entonces, Unity pues no tiene ese enfoque. Pero aún así, pues te digo, o sea, hay proyectos que pues sí. O sea, cuando son proyectos muy grandes en Unity, yo creo que sí es una opción, digamos, pensar que podrían desarrollarse en lugar de Unity en Unreal. Cuando son juegos más pequeños, creo que no es una opción. Ahí sí entrarían estas otras opciones como Godot o como Game Maker, que como dices, bueno, a lo mejor empezaron como algo más sencillo, pero también han ido evolucionando y se han ido robusteciendo. Entonces creo que ahorita, sobre todo con esto de Unity, posiblemente incluso les beneficie bastante, ¿no? Porque pues sí va a haber gente que diga, no, es que ya no quiero desarrollar en Unity, a ver, ¿qué hace Godot, no? No, pues que esto no lo hace Godot, ¿no? Pues a lo mejor van a aprovechar y se lo van a agregar. Bueno, es que Godot aparte es diferente, porque Godot es de código abierto, entonces alguien puede llegar y decir, no, pues yo le voy a agregar esto que no tiene Godot y entonces lo voy a poner a disposición para que todo el mundo lo use. Entonces eso también es una diferencia muy importante.
Podría ser, ¿no? Que sí, para juegos 2D, plataformas o así, pues, sencillos, entre comillas, opten por herramientas alternas a Unity o manteniéndose con Unity quizás, pero para desarrollos un poquito más robustos, ¿no? Que más fotorrealistas quizás. Sí, para Unreal. Oye, qué interesante. Oye, ¿y esto a ti te afecta de alguna manera? O sea, directamente.
Pues ahorita directamente no. Digo, ahorita no estoy trabajando en ningún proyecto. De hecho, justo un proyecto que habíamos estado contemplando y discutiendo con algunos amigos de hace un tiempo, justamente nosotros habíamos contemplado la posibilidad de desarrollarlo en Unreal, aunque todavía estábamos también discutiendo si convenía irnos directamente a Unreal o seguirlo desarrollando en Unity. Ahorita pues es un punto más en contra de Unity a favor de Unreal con todo esto que está pasando. Y de hecho, bueno, Unreal también tiene el detalle de que sí, o sea, obviamente pues ellos van a cobrar una cuota a partir de cierto ingreso por parte del desarrollador. Sí. Pero yo creo que sí, Unreal es bastante amigable. Y de hecho, bueno, una cosa que tiene Unreal es que es de Epic, y Epic son dueños de Fortnite. Y aunque parezca que no tiene relación, Epic en realidad tiene mucho dinero y se puede dar como muchos lujos en ese sentido. Porque aparte también tienen la tienda de Epic. Entonces, por ejemplo, lo que ellos hacen es que si tú tienes un juego que desarrollaste en Unreal y aparte está en la tienda de Epic, en lugar de tener que pagar la cuota por desarrollar en Unreal después de cierto límite de ingresos, más aparte la cuota por publicar en la tienda de Epic, tú solamente cubres una cuota y ya. O sea, una de las dos. O sea, no me acuerdo cómo está el trato, pero básicamente pagas la mitad. Entonces, si tú desarrollas en Unreal y publicas en Epic, solamente pagas la mitad.
Supongo que también por eso hay ahorita, o sea, si entran a la tienda de Unreal, bueno, de Epic Games, hay ofertas así de locos, juegos desde 4 pesos y juegos pues un poquito más grandes, como Tomb Raider y demás, 400 pesos, o sea, más baratos que en Steam y demás. Entonces, supongo que tiene que ver con esto que estás mencionando.
Puede ser, sí. Digo, también ahorita ellos han hecho un esfuerzo muy grande y han gastado muchísimo dinero precisamente para tratar de jalar gente a su tienda y quitarle, ahora sí que público a Steam, ¿no? Que pues es la tienda más fuerte desde hace años. Entonces, por eso esto de que están regalando un juego o dos juegos por semana, en fin de año regalan un juego diario. Sí, es como muy agresiva esta estrategia. Incluso también, por ejemplo, si tú tienes Unreal, También es importante como darse la vuelta seguido al marketplace de Unreal Engine, porque también ponen assets gratis. O sea, cada mes ponen como 5 o 6 paquetes de assets gratis para que uno los descargue. Entonces, sí están como metiéndole bastante...
Todo el dinero de Fortnite ahí, sí, tratando así, de jalar.
Pues ya no me cabe el dinero en la cartera. ¿Qué hacemos con él? Pues paga para poner un juego gratis, ¿no? Cosas así.
¿Sabes? Ajá, sí, sí. No, sí, porque hay muchas cosas gratis. Ya ves que también, bueno, un poquito de paréntesis también, otras plataformas, ¿no? Amazon Gaming te está dando juegos también gratuitos y hay así, de repente en estos bundles indies también salen juegos gratuitos y demás. Entonces ya hay muchos lugares donde conseguir.
Sí, ahorita la oferta de juegos es muy grande. Entonces también esa es una parte difícil para competir, ¿no? Entonces,
sí.
Porque pues si tú dices, ok, bueno, pues es que, por ejemplo, un juego ahorita en las tiendas a full price, realmente muchos juegos pasan muy poquito tiempo a precio completo, ¿no? Entonces siempre llega un momento en el cual tienen que reducir el precio o tienen que poner en oferta. Entonces también cuando tenemos esto de las cuotas de que está intentando implementar Unity, pues si es donde dices, híjole, pues hay que hacer bien las cuentas porque si no, no nos va a salir el negocio, ¿no?
Sí, oye, y ya para ir cerrando el tema de Unity, de lo que has visto de estas noticias de la última semana al día de hoy, en cuestión de estas decisiones, comunicados y cambios que están haciendo, ¿prevés o esperas que ajusten algo más? ¿O crees que por ahí ya vayan cerrándose las cuotas?
No, pues digo, con este último tweet que pusieron hace un par de días, o sea, básicamente dicen, bueno, los estamos escuchando y vemos que hay muchas quejas y bla, 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 entonces vamos a tomar medidas al respecto. No dicen qué van a hacer, entonces, pues, posiblemente mañana, o no sé cuánto tarden en decidir o en anunciar algo, pero la verdad es que, como decías, creo que el daño está hecho y no sé qué tanto se puedan tardar en recuperarse si es que se recuperan. Porque sí, hay gente que dijo, no, pues, aunque regresen a como estaban, yo ya no voy a usar Unity.
Sí, y es que ya más politiqueos, creo que viene todo desde su CEO, ¿no? Creo que es un personaje ahí bastante peculiar, ¿no? Bastante tiburón. Pero sí, bueno, desde ahí viene todo, ¿no?
Sí, John Ricchitti, lo que fue también, sí fue un directivo de Electronic Arts hace unos años, y que también ha estado envuelto en varias polémicas. Por ahí también dijo hace poco que los desarrolladores que no intentan como monetizar al máximo sus juegos son unos tontos. Bueno, creo que dijo algo un poquito más fuerte, pero...
pero ese fue el mensaje, ¿no?
Ajá. Entonces...
Pues, de ahí viene todo.
Sí, es una persona de negocios más que de desarrollo de juegos. Entonces, pasan esas cosas.
Bueno, se necesita de todo en este mundo, pero... Ojalá esa gente recapacite rápidamente. Pues nada, no te quito más tiempo. Y para cerrar, como siempre en este podcast, quiero recomendarles este sitio web que acabo de descubrir que se llama Futurepedia. Bueno, les voy a dejar el link en la descripción, ¿no? Futurepedia.io, que es un directorio, tal cual así lo dicen, el más grande directorio de herramientas IA para productividad, básicamente, ¿no? Tienen demasiadas categorías, ¿no? Si quieres hacer 3D, si quieres hacer arte, si quieres editar audio, si quieres hacer copywriting y demás, tienen varios modelos también, los que son gratuitos, los que tienen pruebas gratuitas y los que son de pago. Pues ahí se los dejo para que lo vean. Yo estuve explorando de podcast precisamente y me encontré con varios que son mucho de audio, no tienen tanto de video todavía. Y me encontré con esta cosa que es Adobe Podcast. O sea, Adobe también ya dentro de su suite le quiere entrar a este mundillo del podcasting. No mencionan nada de video, seguramente todo es en audio, pero me parece interesante explorar o tener este repositorio de herramientas que existen, porque como en episodios pasados hemos hablado, ¿no? ChatGPT o Bard o otras herramientas de texto, de consultas. Resultan muy útiles cuando las sabes utilizar, ¿no? Pues bueno, creo que aquí está bastante bien esto. No sé si tú has jugado o has utilizado algo de inteligencia artificial para algún proyecto en lo que haces.
No, la verdad ahorita no me ha tocado. Digo, sí, de repente me meto a moverle, ahora sí que para conocer cómo va este asunto o qué opciones te da, pero digo, todavía no me ha tocado usarlo muy bien. Pero pues a fin de cuentas creo que hay que aprender a convivir con todo esto, porque pues es algo que llegó para quedarse.
Sí, claro.
Y aprovechar también las ventajas que tiene.
Sí, pues bueno, aquí se los dejo para que le echen un ojo ahí de e-commerce, de herramientas de desarrolladores y seguro también para gaming debe haber algo si le rascamos. Pero bueno, gracias por acompañarnos, Draco. ¿Algo más que agregar? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuándo te volvemos a ver por acá o qué?
Oh, pues ahora sí que, pues cuando me vuelvan a invitar. No, pues un gusto como siempre. Pues en redes sociales, pues digo, no sé, por ahí estoy en Twitter, nada más que está un poquito medio complicado. Sepsiescara con K, el
Ahí lo
Scara.
ponemos en las
Ahí,
notas.
por ahí los ponemos, y por ahí me pueden encontrar. Entonces, pues, ya bueno, tengo draco.com.mx, igual ahí pueden entrar. Digo, no tengo nada, pero ahí están los enlaces a mis páginas, bueno, a Instagram, Twitter y demás. Entonces ahí pueden checar
Okay,
algunas
okay.
cosas. Espero tener tiempo pronto para ponerles ahí unos enlaces y unas cosillas. A lo mejor, por ejemplo, cosas de descarga, que tengo archivos ahí que a lo mejor les pueden interesar también.
Qué buena onda. No, pues cuando quieras venir, no necesitas invitación, tú nada más dime y vienes. Me acordé de ti precisamente, estoy jugando Sifu, fuera ya de tema, ya se pueden ir si quieren. Me acordé de ti. Porque estoy jugando Sifu, lo compré precisamente para mi Steam Deck, a ver qué tal jalaba. De repente se traba ahí tantito, pero bueno, es un Steam Deck, ¿no?
Sí,
¿Qué
de hecho,
querías?
sí fue, es uno de los, o sea, sí lo quiero mucho jugar, no he tenido chance, o sea, no lo
No,
he
vas.
comprado porque sí lo quiero jugar, pero sí, sin esto apartarle tiempo, porque sí, es
Sí,
una
porque
deuda que tengo.
justo tiene así mucho kung fu y está bueno, ¿eh? Está bueno. Necesitas mucha destreza para los parries y los golpes y todo ese show. Y me gusta mucho la estética que tiene y el modo de pelea. Me recuerda mucho un poquito al Batman, de los Batman que salieron de Warner Brothers, del Arkham Origins, el Arkham Asylum y demás, en estos combos que haces y bloqueos de repente. Justo estaba viendo esto y dije, ah, este juego, sí, ojalá ya lo haya jugado Draco, si no, le voy a decir que lo haga.
Sí.
Bueno, ya, vámonos, no te quito más tiempo, muchísimas
No,
gracias y nos
de
vemos en
nada.
el siguiente episodio.
Un gusto, hasta luego.
¿Qué pasa?
Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. Porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.